UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Diálogos de Ciencia y Salud. Ya sabéis, el programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social de la Universidad Miguel Hernández, donde tratamos de acercar la vanguardia y el conocimiento científico relacionado con salud a toda la población de una forma cercana y siempre con mucho cariño. Yo soy Sergio Martín, ya me conoceréis de alguna entrega anterior, soy estudiante de sexto de Medicina y conmigo tengo al Vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social, el profesor Domingo Orozco. ¿Qué tal, Domingo?
Hola, Sergio. Pues encantado de estar aquí y de poder difundir la ciencia a toda la comunidad universitaria y al público en general. Y contentísimo del tema que tenemos hoy, porque es un tema súper interesante y tenemos unos ponentes muy didácticos que van a hacer disfrutar a la gente y les van a dar pues, los últimos conocimientos. El tema de hoy es la diabetes.
Eso es, y además tenemos la suerte de poder enfocar este tema desde yo creo todos los puntos de vista relacionados desde la visión de un paciente hasta la educación sanitaria y el tratamiento más vanguardista. Si te parece, Domingo, vamos a presentar a los ponentes que tenemos hoy. Contamos con la presencia del doctor Francisco Pomares Gómez, es endocrinólogo en el Hospital Universitario San Juan de Alacant y profesor en la Universidad Miguel Hernández. Tenemos también a José Luis Cuadrado Pino, es paciente con diabetes de larga evolución y además es el vicepresidente de la Unión de Diabéticos de Alicante, que estoy seguro que nos va a poder aportar esa visión del paciente y de las asociaciones de paciente en el manejo de estas patologías. Contamos también con Elvira Moltó Rodríguez, es enfermera familiar y comunitaria y actualmente es enfermera de educación terapéutica en diabetes. Y por último también tenemos a Manuel Ruiz Quintero, médico de familia en AGOST, jubilado pero con muchísima trayectoria también en el manejo de la diabetes. La verdad es que tenemos unos profesionales de altísima talla que estoy seguro que nos van a poder hablar mucho sobre esta patología tan importante, con unas consecuencias a veces tan marcadas en la vida del paciente y de la que en muchas ocasiones pues tampoco sabemos mucho, ¿no?
Sí, yo diría a cualquier persona que nos esté escuchando, tenga diabetes o tenga algún familiar con diabetes, que no deje de escuchar este programa, porque va a ser muy interesante. Entre otras cosas, porque de la diabetes no solamente hay que saber lo que dice el médico o la enfermera, hay que también saber lo que dice el paciente. Entonces yo creo que precisamente el programa lo hemos enfocado en ese sentido, de una visión de 360 grados, ¿no?, de la percepción, de distintos puntos de vista que tienen tanto los médicos, las enfermeras y el paciente, que es la forma, digamos, adecuada, integral de abordar un problema de salud tan frecuente como es la diabetes.
Muy bien, pues si os parece, vamos a comenzar y, bueno, vamos a hacer una primera pregunta un poco en general a todos, ¿no? Bueno, sabemos la diabetes es una enfermedad que se caracteriza muy resumidamente y un poco sin entrar en demasiada profundidad, se caracteriza por niveles de glucosa altos en plasma. Y esto es lo que en general, ¿no?, después tiene efectos sobre los tejidos del paciente. Pero claro, bueno, dentro de esto pues hay muchísimos tipos y cada uno con una etiología y unos manejos distintos. Mi pregunta iría un poco, ¿creéis que la sociedad entiende realmente qué es la diabetes? Todos yo creo que conocemos, ¿no? Algún familiar, algún amigo, ¿no?, tiene problemas con el azúcar, ¿no? Pero ¿la sociedad creéis que entiende realmente lo que es o sigue habiendo muchos mitos sobre esta enfermedad? La lanzamos un poquito en general.
Bueno, hola, buenos días. A ver, yo como paciente diabético, yo creo que hay muchos tópicos, demasiados tópicos, eso de que, bueno, mi marido tal tiene azúcar y parece que con tener azúcar y tomar menos pasteles y menos tal ya está solucionado. O tiene diabetes pero poca, porque bueno, pues más o menos las cifras de la glucosa y tal. Entonces yo creo que los que realmente saben de este tema son los diabéticos, pero los diabéticos que se toman en serio la enfermedad, que hay muchos diabéticos que, como es una enfermedad silenciosa, no duele, no molesta, no se percibe nada, pues yo conozco gente que lo lleva muy bien y otra gente que se desentiende bastante. Entonces, yo creo que es muy desconocida, es una enfermedad desconocida, salvo para los que realmente les afecta incluso a nivel médico, yo a veces me sorprendo con algunos médicos que me da la sensación de que no tienen claro muchas cosas. Uh-huh. O sea, eso de, bueno, pues tómate una pastilla, ponte tantas unidades de insulina, tal. Y no es tan sencillo como eso. Uh-huh. Pero bueno, así como primer comentario, ¿vale?
Estupendo.
Pues yo, si me permitís, bueno, primero gracias por habernos reunido aquí, que creo que es un elenco importante el que está aquí hoy, y poder compartirlo con tantos profesionales es un lujo. Y sin habernos puesto de acuerdo, pues la verdad es que coincido plenamente en lo que dice José Luis, que era un poquito el mensaje que yo quería trasladar. Es decir, por un lado, la falta de conciencia de muchas veces. Bueno, no me he presentado, soy Francisco Pomares, ya lo he dado por hecho pensando, sí, que Sergio nos ha introducido, pero sí, es cierto que no nos vemos la cara. Bien, pues como decía, lo que ha dicho José Luis es plenamente cierto y los que nos dedicamos a esto lo vemos con mucha frecuencia. Es decir, darle poca importancia a la diabetes en cuanto que tengo un poco de azúcar o no se sabe que produce complicaciones a largo plazo que pueden ser prevenibles. Tampoco se le ve la dimensión del problema, la dimensión de que afecta a casi un 15% de la población y solamente conocemos el diagnóstico de un 9, un 10% de las personas que lo tienen. Es decir, que mientras no se diagnostica, esa diabetes va causando problemas que al final se traducen en complicaciones crónicas. Y sí que creo que tampoco se le da a veces el abordaje integral que se merece la diabetes. La diabetes hablamos solamente de una parte, de un componente que es la glucosa, pero la glucosa elevada tiene unas consecuencias en la salud, que esas consecuencias son peores o se acelera o se adelanta el diagnóstico cuando se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, el problema de las alteraciones del colesterol y los triglicéridos, y claro, hay que verlo de manera integral para tratar de dar un enfoque lo más completo y prevenible posible. Sí, eso es algo que la sociedad no ha interiorizado. Y por otro lado, sí que me gustaría apuntar, sin querer robar más tiempo, es la dimensión del problema. Estamos hablando de la patología crónica que más consumo, que más coste económico tiene en gasto de salud. Tanto en fármacos como en complicaciones.
Claro. Pues bueno, sí. Yo quería únicamente, soy Ruiz Quintero Manuel, es decir, el médico de familia, es decir, que los médicos de familia y los diabéticos vamos de la mano juntos durante muchísimos años. Es el beneficio de la atención longitudinal que tenemos en la atención primaria, de que no es un punto de corte en un momento determinado, sino que es un acompañamiento durante toda la vida, desde el diagnóstico hasta el final de los días. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho, es decir, que no podemos banalizar a la diabetes. Yo recuerdo una frase que me impactó hace muchos años, que era de Gregorio Marañón, que decía: el que quiera aprender medicina interna, que se estudie la diabetes. Es decir, que con lo cual ya habla de la magnitud, de que no es un tema puntual de, como decía José Luis, de azúcar, sino que es un tema puntual de toda una alteración a nivel del metabolismo y todo lo que es la contrarregulación dentro de la persona. Pero quería añadir un factor que no hemos comentado hasta ahora, y es que a veces se estigmatiza a los pacientes con diabetes. Es decir, se les echa la culpa. Claro, es que estás gordo, es que no te cuidas, es que no comes lo que tienes que comer, y siempre viene al final como una culpabilidad de que no hago el suficiente ejercicio, no hago las dietas que tengo que hacer, y eso es una cosa que a nivel de lo que es la sociedad debe de cambiar totalmente. Es decir, que creo que es muy importante que el diabético tenga un apoyo fundamental durante todo su seguimiento, y que ese apoyo nunca se le estigmatice y que sea esto así. La información que tenemos con la diabetes hoy en día es inmensa, es decir, que hoy en día con los apoyos que tenemos a nivel de internet y demás, la gente se puede documentar cualquier cosa, pero cada caso es distinto, cada caso necesita un apoyo individualizado, y creo que la familia y el propio paciente y el propio equipo médico y enfermería que la atienda debe de estar siempre de la mano.
Sí, exacto. Yo también estoy de acuerdo con mis compañeros. La verdad que os agradezco participar en estas charlas divulgativas porque al final hace que toda la población tenga acceso a esta información y que sea pues más fácil entenderlo todo.
Vale, pues si os parece, vamos a empezar con unas preguntas un poquito dirigidas a cada uno, aunque, bueno, por supuesto, estáis todos invitados a participar cuando lo consideréis necesario. Vamos a empezar con Francisco Pomares, con nuestro endocrinólogo. Y una pregunta, pues, quizás de actualidad, ¿no? Hemos visto en los últimos años, y si la gente pues ha seguido las noticias, han ido apareciendo nuevos fármacos para dirigidos a la diabetes, además luego se extendían también otras indicaciones. En la opinión de un endocrino, ¿cuáles han cambiado realmente la forma en la que tratamos esta enfermedad?
Bueno, pues la verdad es que el cuerpo de conocimiento que tenemos actualmente sobre la diabetes ha mejorado muchísimo en los últimos años y viene de la mano también de conocer mejor qué es lo que ha pasado. Hablamos de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. De la diabetes tipo 1 podemos hacer algunos comentarios también después. Pero sobre la diabetes tipo 2, que es la que afecta al 90% de las personas que tienen diabetes, el gran beneficio ha sido, como decía, conocer por qué aparece esa diabetes, que siempre pensábamos que era pues una diabetes que tenía que aparecer con asociada a la edad, con el sobrepeso, con los hábitos sedentarios, pero hay otros factores que influyen y que nos permiten conocer que a través de unos fármacos que son capaces de intervenir sobre esa fisiopatología de la diabetes, pues ayudan a mejorar claramente las complicaciones, la calidad de vida y el control de la diabetes. Entonces, estos fármacos básicamente, o estas familias de fármacos, son por un lado los análogos del receptor del GLP-1. El GLP-1 es una hormona intestinal que bueno, pues ahí podríamos entrar a discutir cómo funciona, pero los grandes beneficios son que estimula la secreción de insulina en el momento en que hace falta, pero al mismo tiempo viene a controlar los niveles, a regular los niveles de glucosa, pero también tiene unos efectos beneficiosos sobre el vaciamiento gástrico, para enlentecer la absorción de la glucosa, también inhibe el apetito y entonces ayuda a perder peso. Y bueno, pues evolutivamente también vimos que esos fármacos, aparte de tener un efecto beneficioso sobre el control de la glucosa, la obesidad, sobre también las complicaciones vasculares, la mortalidad cardiovascular, el tema de infartos, el tema también de pronóstico del riñón. Y luego surgieron otros fármacos, como han sido los inhibidores de SGLT2, otros fármacos que pensábamos que eran, que esa glucosuria, ese efecto de eliminar glucosa por la orina, pues era casi un efecto mecánico, a nivel de balance energético, de perder 200 calorías al día por la orina, y luego se ha visto que no. Se ha visto que eso viene asociado a un excelente control metabólico y a una prevención cardiovascular. Hay prevención en insuficiencia cardíaca, en problemas cardiovasculares serios, y al final, bueno, pues hemos conseguido mejorar mucho la salud de nuestros pacientes. Y más allá de esta seguridad cardiovascular, pues también se ha visto que ha mejorado el pronóstico renal. Entonces, bueno, hemos aprendido que cuando aparecen las complicaciones cardiológicas, las renales están presentes. Cuando están las renales presentes, también hay una lesión subclínica que al final, si hacemos un abordaje, como hablábamos antes, integral, seleccionando cada paciente lo que necesita, pues probablemente estamos impactando beneficiosamente en este grupo de pacientes.
Entonces, Paco, podríamos decir que, porque claro, estos nombres son un poco técnicos y a lo mejor no podemos decir que estos dos grupos, por un lado tendríamos estos segundos fármacos que has comentado, que ayudan a expulsar glucosa por la orina, uh-huh, y que no solamente eliminan glucosa, sino que tienen un beneficio de prevención de eventos cardiovasculares claros, ¿no?
Eso es.
Uso de reducción de peso. Y los primeros que has hablado de GLP-1, que hemos conseguido fabricar, la sociedad o las compañías farmacéuticas han conseguido fabricar unas hormonas similares a las que tenemos, que se llaman GLP-1, que igual que hablamos de la insulina, todo el mundo conoce lo que es la insulina, el GLP-1, pues la mayoría de gente no lo conocerá, pero sí que conocerá el nombre de estos fármacos que se han hecho muy populares, ¿no?, en, claro, los medios de comunicación.
Bueno, si hablamos de nombres comerciales es fácil, porque bueno, todo el mundo conoce. Si hablamos de semaglutida, por ejemplo, seguramente nos quedaremos un poco en blanco, pero si hablamos de Ozempic, que está en todos los medios de comunicación, pues efectivamente ya hemos centrado el tiro. Así es, son fármacos que se han hecho muy populares por su marca comercial. Y bueno, también ha habido un avance más novedoso todavía, que es la combinación de este efecto sobre el análogo del receptor GLP-1 y otra hormona que se llama también GIP, que es una otra hormona que la combinación de ambos efectos pues es más potente todavía en cuanto al control del exceso de peso y del control metabólico. Entonces, bueno, pues son fármacos que efectivamente vienen a impactar beneficiosamente en la salud, en la calidad de vida de las personas.
O sea, que se ha descubierto un nuevo fármaco que solamente conocíamos una hormona popularmente, que era la insulina, y ahora tenemos que empezar a conocer otras, como son los GLP y GIP, que tienen un beneficio muy claro sobre la reducción del peso, que hasta ahora nunca habíamos conseguido.
Eso es. Y bueno, si ya hemos sido, digamos que benevolentes diciendo un nombre comercial, podemos decir otro nombre comercial, que es Mounjaro, que seguramente otras personas conocerán ese nombre, que es esta familia a la que nos referimos.
Y además incluso se pueden asociar los dos fármacos, ¿no? Los que eliminan glucosa por la orina y los que actúan como hormonas.
Claro, son familias independientes con mecanismos de acción complementarios y se ha visto que la asociación muchas veces redunda en mayor beneficio para la salud de las personas.
Esto es una noticia maravillosa, ¿no? Porque es un avance importantísimo para el tratamiento de la diabetes y para prevenir las complicaciones, tanto renales como cardiovasculares.
Claro, sobre todo porque, como bien decía antes Manuel, nuestro médico experto en atención primaria, médico de familia, pues los que nos dedicamos mucho tiempo a la diabetes hemos visto la evolución, y cuando teníamos que tratar a los pacientes con muy poquitas familias de fármacos, pues bueno, conseguíamos solamente un control de la diabetes, pero no podíamos impactar, es decir, controlábamos la glucosa, pero no podíamos controlar todo esto que estamos haciendo ahora.
Buenas noticias para las personas con diabetes, incluso ahondando un poquito más en la innovación. Yo he escuchado, Paco, que incluso se está hablando de remisión de diabetes, es decir, que siempre hemos dicho que la diabetes no se cura, pero empezamos a oír hablar, y aquí incluyo también al doctor Ruiz Quintero, que seguro que puede tener algo que decir sobre el tema, porque también le gusta mucho ese tema. Pero quería preguntarte si es posible que en algunos pacientes la diabetes revierta.
Bueno, tenemos que ser muy prudentes con las palabras. Cuando hablamos de remisión parece que hablamos de curación. Son dos cosas diferentes. Curación es que la enfermedad desaparezca y no vuelva a aparecer. Y remisión significa que hemos conseguido llevarla a unos niveles en los que parece que la diabetes no está presente. Bien con fármacos o sin fármacos, porque por ejemplo una persona que se haya hecho una cirugía bariátrica y tenga diabetes, sí que podemos hablar de una remisión sin fármacos, es decir, un control excelente o una normalización, podríamos decir, de los niveles de glucosa, pero evidentemente esto habla de que hemos utilizado un recurso para conseguirlo. Pero si vamos un poquito más atrás en la vida de la persona, sabemos que esa persona tiene una predisposición familiar, una predisposición genética, un condicionamiento a tener esta enfermedad. Que esa enfermedad se manifiesta sobre todo cuando hay otros fenómenos que nos acompañan en la vida, como es la obesidad, el sobrepeso, el exceso de peso o la vida sedentaria. Es decir, una persona que ha entrado en remisión, si vuelve otra vez a ganar peso o abandona estos hábitos saludables, puede volver a manifestar la diabetes. Entonces creo que hay que ser muy prudentes con los mensajes, porque a veces llevamos a la confusión.
Y hablaríamos solo de la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, no de la diabetes juvenil, ¿no?
Efectivamente, solamente hablaríamos de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 también ha tenido unos avances tecnológicos impresionantes que han venido a cambiar la calidad de vida de las personas. Y la buena noticia ha sido la accesibilidad a estos recursos en los últimos años.
¿Doctor Ruiz Quintero?
Yo me gustaría...
Manuel. Porque estamos en familia, Manuel.
Me gustaría, Domingo, comentar cómo llegué yo a interesarme por la remisión. Es decir, se lo debo a un paciente. Es decir, Antonio, un buen día, llega a casa, a la consulta, le presentamos los resultados de unos análisis y Antonio, tenemos un problema, y es que nos han salido cifras que confirman que tenemos una diabetes. Usted se ha equivocado. No, Antonio, mira, tengo aquí tu glucosa, tengo tu hemoglobina glicada, es decir, que esto está confirmado, usted se ha equivocado y se lo voy a demostrar. Y muy enfadado salió de la consulta. Volvió a los 6 meses. A los 6 meses volvió con 16 kilos menos. Hágame los análisis. ¿Vale? Es decir, hacemos los análisis, completa, normoglucemia completa. ¿Ve cómo usted se había equivocado? Digo, Antonio, no es que me haya equivocado, es que has tenido una remisión de la diabetes. Es decir, pues quíteme el diagnóstico de esos apuntes que hacen ustedes en el ordenador. No puedo quitarte, solamente voy a poner que tienes diabetes en remisión. Y como muy bien dicho Paco, no hablamos, cuando hablamos de remisión no hablamos de curación. Hablamos, el concepto de remisión tiene algo muy parecido a lo que ocurre en el tratamiento de la oncológico, en el tratamiento del cáncer. Es decir, podemos llegar a remitir y que la persona esté en ese momento completamente normal. Pero siempre tenemos ahí esas revisiones que tenemos que seguir haciendo. Es decir que, ahora, las remisiones, el problema de la remisión, como dice Paco, solamente que se produzca la remisión, sino mantenerla en el tiempo. Conforme van pasando los años, los tantos por ciento de pacientes que ya dejan de estar en remisión van subiendo. Es decir, que hasta el punto de que se considera que la remisión se puede conseguir hasta en un 6% de pacientes seleccionados, pero no en la mayoría. Luego hay técnicas, como puede ser, que lo dijo el estudio DIRECT, en el cual, mediante ejercicio y estilo de vida y dietas muy estrictas, se podían conseguir unas tasas de remisión muy, muy, muy importantes. Hoy en día podemos conseguir cifras de remisión con los fármacos actuales, pero eso no entra dentro del concepto clásico de remisión que exige que no existan fármacos. Lo que sí que llegamos es a una remisión técnica conseguida con los fármacos.
Quizá un mensaje importante para transmitir a que estáis hablando de remisión, porque claro, la remisión se produce sobre todo en los primeros años de la diabetes. Entonces, como ha comentado antes José Luis, ese malentendido de que solo tengo un poco de azúcar, precisamente cuando solo tenemos un poco de azúcar es cuando la remisión es posible. O sea que realmente quitarle importancia a esas cifras altas de glucosa, pero que no son muy altas, diciendo que solo tengo un poco de azúcar, es un error. Porque es donde más beneficio vamos a conseguir con una intervención, como habéis comentado, incluso en algunos pacientes, la remisión, ¿no? Quizá un mensaje que podríamos dar es el actuar precozmente en esos primeros años de la diabetes, ¿no? Donde los resultados pueden ser muy beneficiosos. Incluso se habla del concepto de memoria metabólica, ¿no? De que lo que conseguimos en esos primeros años dura hasta 20 años después, ¿no? En prevención de eventos cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? ¿Es así?
Sobre ese comentario que tú acabas de decir, creo que estamos, digamos, muy al día en que el año más importante en el tratamiento de un diabético es el primer año de su tratamiento. Es decir, lo que hagamos es en los 10 primeros años es fundamental, pero es más fundamental todavía, según los estudios de los suecos, que lo que hagamos en el primer año. No hay que llevar a que tener al paciente controladito en las cifras de una hemoglobina glicada, que hasta ahora ha sido el patrón que siempre nos ha guiado. No, hay que llevarlo a la normoglucemia. Es decir, sobre todo en ese primer año y en los 10 primeros años. Lo que hagamos en ese primer año y en los 10 primeros años va a determinar la evolución de las complicaciones en el futuro.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además tiene una lógica, y la lógica es que, por un lado, la diabetes conforme va evolucionando, tiene un efecto que se llama glucotóxico sobre las células que son capaces de fabricar esta hormona insulina, que son las células beta del páncreas, de los islotes beta pancreáticos. Entonces, estas células, conforme van pasando los años, van reduciendo su masa, van disminuyendo en número, y la capacidad de producir insulina, que es la hormona que necesitamos, pues va decayendo. Por tanto, actuar precozmente permite evitar esta lesión de estas células. Y luego, por otro lado, este fenómeno de memoria metabólica, es decir, actuar bien durante los primeros años de evolución, tiene efectivamente probablemente el beneficio de que no hay lesión subclínica, es decir, antes de que se manifieste, de estos órganos que luego pueden aparecer las complicaciones. Entonces, intervenir precozmente en la vida, en la salud de las personas con diabetes es fundamental. Y como se ha dicho antes, tratar de llevarlo hacia la normoglucemia.
Pues en este contexto que estamos hablando de tratar a los pacientes y conseguir esta remisión, vamos a preguntar, aprovechando que tenemos a una enfermera especialista en educación sanitaria para pacientes diabéticos. Claro, bueno, es evidente con todo lo que estamos hablando. Esta enfermedad es una enfermedad que tiene un papel muy importante del paciente, que tiene que transformar o adaptar su estilo de vida a esta enfermedad y eso la mayoría del tiempo hay que hacerlo en casa y, por tanto, necesita esa educación. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista de una enfermera que se encarga un poco, ¿no?, de educar a estos pacientes? ¿Qué es lo más importante que tiene que aprender un paciente recién diagnosticado? ¿Qué consideras que sea lo más importante para empezar a manejar bien su enfermedad?
A ver, lo primero que hacemos es hacerle entender que al final la diabetes es una enfermedad crónica y que va a tener que convivir con ella pues día a día. Va a estar con ella en los días buenos, los días malos, las épocas buenas, regulares. Y bueno, a partir de ahí pues depende de qué tipo de diabetes tenga. Es muy diferente tener diabetes tipo 2 a diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 2 nos vamos a centrar sobre todo en hábitos saludables de ejercicio y alimentación. Y en la diabetes tipo 1, pues también, aparte de eso, pues también vamos a enseñarle en el caso del manejo y administración de la insulina y buena adherencia al tratamiento. Y bueno, pues a partir de ahí, pues hay que individualizar siempre el trato. Cada paciente hay que tener un trato que sea personal para él. Y bueno, pues desde enfermería pues trabajamos mucho la educación terapéutica, enseñarle, comprender qué es la enfermedad. Y bueno, y ayudarle a crearle pues hábitos saludables, como he comentado antes, de alimentación y ejercicio. Y bueno, pues algo fundamental es hacerle entender pues que no está solo en este proceso, que vamos a estar acompañándole tanto del equipo de primaria como de hospitalaria y que siempre estaremos a su disposición para cualquier duda que le aparezca o que le surja.
Has comentado los hábitos de vida, ¿no? Los cambios en el estilo de vida y un poco también introduciendo a Manuel con ese contacto cercano que tiene la atención primaria con el paciente diabético. En vuestra opinión, ¿qué cambios son los que veis que realmente marquen la diferencia en el manejo de la diabetes?
Yo creo que en el manejo de la diabetes lo primero es que la silla del médico y la silla del paciente estén conectados durante bastante tiempo. Darle una noticia a un paciente de que tienes una diabetes, no decirle nunca eres diabético, es decir, las personas tienen diabetes pero no son diabéticos, es decir, tienes una diabetes, es una noticia impactante, porque la diabetes lo cambia todo. Va a cambiarlo todo, va a cambiar incluso no solo los tratamientos, sino la evolución, la prevención de complicaciones, la valoración de importancia de otras patologías que va a tener ese paciente, como pueden ser sus lípidos o como puedan ser su hipertensión arterial, ver cómo está su riñón, todo va a influir. Es decir, la diabetes lo modifica todo. Entonces, lo primero que tienen que ver la persona en esa primera visita es el impacto de aceptar. Tiene que entender muy bien que esto no es una cuestión de azúcar. Es una cuestión mucho más que entra en el azúcar, es un punto, pero que todo lo demás es mucho más completo. Y que tenemos que tratarlo él como una persona, no como una persona que tiene azúcar. Todas las decisiones que se tienen que tomar con el paciente tienen que ser consensuadas. Es decir, que si tú quieres eficacia en un tratamiento y tú quieres que un paciente funcione como Dios manda, lo primero es que la relación de confianza médico-paciente tiene que funcionar y que en esa relación de médico-paciente que funcione, él entienda que él es el que conduce el coche. Es decir, yo le puedo decir cómo son las reglas del tráfico, pero el que va a conducir el coche es él y el que tiene que tomar las decisiones es él. Entonces hay que llegar a una serie de compromisos y esa serie de compromisos tiene que ser establecidos. Entonces, lo más importante, ya te digo, que tenga esa relación es porque es fundamental para la adherencia. Es decir, si yo no entiendo por qué estoy haciendo algo, no voy a hacerlo. Y es fundamental la adherencia dentro de lo que es el tratamiento de un paciente. Y la adherencia no hablo solo de los fármacos. Algo de adherencia a una dieta mediterránea o atlántica, una adherencia hacia un ejercicio, y a cada persona hay que darle el ejercicio que pueda hacer. Es decir, yo no puedo darle el mismo ejercicio a un recién diagnosticado con 42 años que a lo mejor a un paciente con 75. Es decir, que entonces tendremos que individualizar con cada paciente y llegar a una serie de acuerdos a la hora de trabajar.
No, vamos a ver qué opinan los pacientes. José Luis, desde tu experiencia personal, ¿Qué es lo que más cambia en la vida cotidiana cuando a alguien le diagnostican una diabetes?
A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que el diabético conduce el coche, ¿no? Es el protagonista de lo que le pasa. A ver, en mi caso es complicado porque yo cuando empecé en 1980, me acuerdo exactamente del año, con este asunto de la diabetes tipo 1, porque yo tenía entonces 20 y tantos años, pues no tiene nada que ver con lo de ahora. Quiero decir, yo me ponía insulina que la tenía que hervir en un cacharrito y la jeringuilla era de cristal y la insulina era de cerdo, ni siquiera era humana. Entonces, claro, entonces no había forma de mirarte cómo estabas a nivel de glucemia ni nada por el estilo, ibas a ciegas. Hoy día yo estoy convencido de que un diabético que se tome en serio su enfermedad, que sepa lo que tiene que hacer, que haga sus controles, que cuide la alimentación, algo de ejercicio, yo creo que puede llevar la enfermedad, que realmente es crónica, pero bastante parecida a la normalidad. Entonces, yo considero que hoy día, con todos los medios, con las aplicaciones de los móviles, el sensor que llevas, en fin, se puede hacer una vida, no digo exactamente igual que una persona que no sea diabética, pero muy, muy, muy parecida. Simplemente es cuestión de que tú seas consciente de los niveles de glucemia que tienes que tener, de las comidas, de cómo inyectarte la insulina, en qué momentos. En fin, todo eso se puede hacer con un buen seguimiento, con una asesoría médica, y yo estoy convencido que es posible, ¿vale? Y de hecho, yo considero que dentro de lo que puedo, mis niveles, mis análisis están realmente cerca de lo normal. Cosa que antes, cuando no había los medios que hay ahora, pues todo era bastante más complicado, ¿no? Entonces, sí, aquí se ha hablado mucho de la diabetes tipo 2, es verdad, pero los diabéticos tipo 1 necesitamos, yo creo, ser más estrictos en todo. Tienes más riesgo de una hipoglucemia, que puede pasar, y todo es un poquito más complicado. Y la diabetes tipo 2, ya quiero aprovechar, ya que estoy aquí, que en la Asociación de Diabéticos de Alicante estamos intentando que a los de diabetes tipo 2 también se les pueda conceder y llevar el sensor, que ahora, por lo que sabemos en la asociación, hay muchos pacientes tipo 2 que no la lleva porque la consellería no la ha establecido para todos los diabéticos tipo 2. No sé si a nivel médico debería ser así, pero yo conozco casos de cifras muy escandalosas de glucemia, que los médicos le dicen, bueno, pues no pasa nada, tal. Y yo considero, de hecho, cuando se consiguió llevar el sensor todos los diabéticos tipo 1, también hubo que pelear mucho consellería para que lo concediera. Y yo creo que es una manera de mejorar la enfermedad y al final es una manera de ahorrar problemas de hospitales y problemas médicos, que al final es un ahorro. No sé cómo a nivel médico se ve lo de que cada diabético, aunque sea tipo 2, pueda disponer del sensor para medir su glucemia.
Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es para qué sirven las herramientas, cómo poder utilizarlas para sacarle el mejor resultado partido posible. Entonces, los monitores continuos de glucosa, que son unas herramientas que han venido a cambiar la vida de las personas, de la que la Comunidad Valenciana ha sido la primera en disponer de ello de una manera más global, bueno, pues ha supuesto una inversión en salud importante, que al final los recursos son limitados y hay que priorizar a qué colectivos, a qué grupos de personas se les administra. La diabetes tipo 2 realmente está indicado en las mismas condiciones que a las personas con diabetes tipo 1. Es decir, son personas que, las personas con diabetes tipo 2 que necesitan para su tratamiento una pauta de insulina similar a una persona con diabetes tipo 1, que es lo que llamamos una pauta intensiva de diabetes, una insulina que se administra para mantener la glucosa normal una vez al día, que es una insulina basal que llamamos, y luego unas dosis de insulinas adecuadas para cada vez que se va a comer, que eso puede suponer de 3 a incluso 6 administraciones de insulina al día extra. O incluso para corregir las subidas de glucosa o para vigilar, como bien ha dicho José Luis, una bajada de glucosa en un momento determinado, pues claro, como es tan variable el control de glucosa, ahí el monitor continuo de glucosa es muy importante y es fundamental. Pero eso sí que es cierto que tanto las personas con diabetes tipo 2 como la diabetes tipo 1 en las mismas condiciones tienen la misma prestación financiada. Es decir, que ahí sí que otra cosa es que no se haya hecho la prescripción.
Claro,
eso es otro tema.
Hay médicos
diferente.
Que les cuesta mucho decir, bueno, pues te voy a prescribir un sensor, porque yo sé de pacientes que dicen, es que el médico me dice que no me lo va a poner porque considera que no hace falta y tal.
Ahí tenemos que trabajar entonces desde el punto de vista organizativo para que por lo menos los equipos que somos cabeza, en este caso endocrinología, que vemos la diabetes más complicada del departamento, pues con los centros de salud, con los cuales tenemos muy buena relación con los grupos de trabajo de diabetes, pues que seamos embajadores para que estas personas que son un poquito más reacias, pues alcancen por entender la necesidad de estas personas. Entonces, bueno, pues es trabajo que nos llevamos a casa para hacer.
En este contexto, ¿no? Hablamos de los monitores, por ejemplo, que son una herramienta muy útil para el control de la diabetes. Quizás pensando en Elvira, pero bueno, también lo hacemos extensivo al resto, porque sé que no es una pregunta fácil. ¿Cuáles creéis que pueden ser los errores o mitos concretos, ¿no? Definidos sobre la diabetes que tienen los pacientes que encontráis con más frecuencia o que sería más importante recalcar? Oye, esto que no es así.
Pues yo en consulta me encuentro principalmente con relación a solamente los alimentos que son dulces con diabetes. Y no es así. Al final, o también hay mucha propaganda engañosa con los alimentos que son cero azúcares. Mira, me voy a tomar unas galletas que son cero, son buenísimas, no va a pasar nada, el azúcar no me va a subir. Y al final, pues en consulta los que les ayudamos a identificar es cuántos hidratos de carbono tiene ese alimento, que es lo que va a afectar en mi glucosa.
Claro.
Luego otros pacientes optan por, vale, pues son los hidratos de carbono lo que afectan a la glucosa, vale, pues no los consumo. Y eso tampoco es. Al final hay que tener una dieta variada, equilibrada. En consulta enseñamos mucho el método del plato, que al final es un material muy visual y muy fácil de entender, en la cual pues mitad del plato tiene que ser verduras, un tercio pues que tiene que ser pues la proteína y otro tercio ya pues metemos aquí los hidratos de carbono.
Por si alguien no lo conoce, ¿qué son los hidratos de carbono?
Pues son alimentos cotidianos como es el pan, la pasta, el arroz. Al final también las frutas, las legumbres, la patata, los guisantes. Al final son alimentos que consumimos todos los días en todas nuestras comidas.
Que aunque no sean dulces, sí, ¿no? Que no sepan a azúcar propiamente dicho, pero como hemos dicho, claro, realmente no es azúcar.
Claro.
Es la glucosa, es una parte pequeñita, pues, por ejemplo, del almidón de la patata.
Claro.
Cuando el cuerpo lo digiere, ¿no? Pues aparece.
Exacto, que es lo que influye realmente. Sí. Y luego también pacientes cuando vienen con el diagnóstico de diabetes a la consulta, vienen súper tristes. Madre mía, no voy a poder ya comer nunca más pan, ya no voy a poder comer nunca más arroz, la paella los domingos que hace mi mujer, que está buenísima, y mira qué buena la hace, pues ya no me la voy a poder comer. Y al final, pues ahí les explicamos que no, que puede comer de todo y que puede tener una vida completamente normal y equilibrada. No, pues el diabético tiene que comer diferente al resto.
Genial.
En eso, Elvira, creo que una de las cuestiones tal vez pendientes, Paco, sigue siendo la educación diabetológica, que sea estandarizada, que llegue a todos los pacientes por igual, no dependiendo de si tienen un centro de salud, tienen otro centro de salud, de si tienen acceso al hospital o no tienen acceso al hospital, porque creo que lo que más favorece el control de esta enfermedad es la educación diabetológica. Y ahí
Exacto.
la labor de enfermería y la labor de los equipos y de los referentes que hay en los centros de salud es fundamental. Es decir, que una educación diabetológica de calidad, estandarizada, normalizada para toda la comunidad, es el objetivo fundamental. Creo que Paco puede estar, a lo mejor, de acuerdo en esto.
Sí, estoy muy de acuerdo y es un objetivo complejo porque durante años lo hemos intentado y al final no lo hemos conseguido, pero si una enfermedad puede tener un impacto tan elevado en las personas, donde también tenemos que poner el contrapunto es en la equidad, como se ha hablado antes, en la distribución de los recursos, como bien ha dicho José Luis. y también en este caso no solamente de los recursos tecnológicos, sino también de los recursos profesionales, y en este caso la educación terapéutica en diabetes es fundamental, que sea un lenguaje común, unas herramientas comunes para todas las personas.
Me ha gustado mucho la frase de que la alimentación de la persona con diabetes es una alimentación saludable para toda la familia. No parece, ¿no? No tenemos por qué, claro, que parece que la persona con diabetes tenga que hacer
comer diferente, claro, o hacer cosas diferentes. Sí,
efectivamente, no sé, sí. O sea, que es saludable, y en concreto la dieta mediterránea, por ejemplo, ¿no? Que parece que la vamos abandonando. Bien. Sería bueno recuperarla.
Exacto.
Las tradiciones de nuestras abuelas. Comer legumbres, ¿no? Todas estas cosas.
Platos de cuchara.
Y el método del plato. Creo que has dado, en dos palabras, has explicado muy bien lo que podía ser una buena alimentación para cualquier persona.
Tendrás que contar qué es el método del plato.
Sí, lo ha dicho.
Sí, lo he explicado un poco.
Sí. Así que quieres repetirlo para que quede más claro.
Pues es coger un plato y dividirlo por la mitad, y que la mitad sea verduras y hortalizas. Otro tercio sea proteína, carne, pescado, huevo. Y el otro tercio sería, pues, los hidratos de carbono que hemos comentado antes, que son las harinas, la patata, el arroz, la pasta. Y bien, bueno, y sobre todo, pues, hacer un buen uso de la dieta mediterránea, que tenemos un recurso espectacular en nuestras costas.
No sé
si
Paco quiere añadir alguna cosa de la dieta mediterránea.
Bueno, es que la dieta mediterránea es una dieta que previene la diabetes. Es una dieta que reduce las complicaciones de la diabetes. Es una dieta que mejora los índices, o previene algunos tipos de cáncer. Es decir, que realmente es una dieta muy completa, que está basada precisamente en hidratos de carbono, esto que se estigmatiza, bueno, básicamente son legumbres y cereales básicamente integrales, con muy poquita carne o carne que sea baja en grasa, como es de ave, lácteos fermentados, mucha hortaliza, también algunas verduras, como bebida principal el agua, y que además la palabra dieta es una palabra que significa estilo de vida, forma de vivir, que la hemos convertido en algo estigmatizante también, como que te castigo a hacer una dieta, pero no, dieta es forma de vivir, cómo vivimos nosotros, cómo nos relacionamos. La dieta mediterránea, aparte de un patrón alimentario, también es comemos en comunidad, comemos juntos, comemos disfrutando, y además introduce la actividad física. Es decir, que eso es un estilo de vida saludable. Entonces, la palabra dieta mediterránea tiene que estar presente en nuestros hábitos.
Y José Luis, hablando de hábitos saludables, desde tu percepción en la asociación, ¿el concepto de los hábitos saludables, la persona con diabetes los interioriza? Que fundamentalmente es alimentación saludable y ejercicio, ¿no? Entonces, realmente, o a lo mejor hay que hacer un esfuerzo por parte de los profesionales en explicar mejor cómo hacer ejercicio, cómo adaptar el ejercicio a la persona, o explicar mejor la alimentación. ¿Qué opinas?
Yo pienso que en general, hoy día en la sociedad sí que se valora mucho el tema de el ejercicio físico y demás. Nosotros en la asociación intentamos concienciar a la gente de la importancia que tiene. De hecho, hay una nutricionista que trabaja allí, hay una psicóloga, y se hacen charlas sobre este tipo de cosas, para adultos, para familias, para niños, se hacen talleres, hay actividades de senderismo, a veces por la calle hacemos tomas de sangre para glucemias y demás. Entonces, yo considero que la gente está bastante concienciada, y un diabético más. El problema es que ya la gente de cierta edad, ya más mayor, parece como que lo del tema del ejercicio, pues lo consideran como que no pueden. Entonces, a veces es tan sencillo como decir, mira, si simplemente caminar, aunque sea caminar todos los días, tómate en serio una hora, hora y media de andar. Va, yo es que ya soy muy mayor. Pero la gente joven, yo considero que la gente joven con este problema sí que valora mucho la actividad física. También hacemos allí campeonatos de pádel, participa gente, en fin, que yo creo que sí que se está concienciando. No solamente la gente diabética, porque ahora está la moda también de que gente no diabética lleva su sensor para medirse los niveles de azúcar y tal. O sea, que hay una obsesión ahora muy exagerada. Hay muchos libros que se venden por ahí, controla tu azúcar, tal. No sé si eso realmente tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, para los diabéticos todas estas cosas nos han venido muy bien. Todos los adelantos que hay nos han venido estupendamente para ser capaces de normalizar la enfermedad.
Sí, probablemente la diabetes sea la patología que más avances ha tenido desde el punto de vista tanto farmacológico como de control, ¿no? Por el uso de las tecnologías. Pero eso ha dado un mensaje muy práctico para todas las personas con diabetes, que es caminar una hora al día. Claro. Y además hay que procurar hacerlo acompañado, porque yo creo que si lo hace... Mira, por ejemplo, los americanos hablan, en el mundo anglosajón se habla de la diabetes como una enfermedad no transmisible. Y en realidad es transmisible porque se transmite en los hábitos. Y entonces ves cómo el marido fuma, la mujer fuma, o la mujer está obesa, el marido también. Quiero decir que los hábitos sí que se transmiten, ¿no? Y los malos y los buenos. Entonces, si sale la pareja los dos a caminar, o los amigos, ¿no? Organizan. De hecho, hay algún centro de salud que tiene un programa que se llama Pacientes con Marcha, que organiza una caminata de una hora cada día por el barrio y que ya lo organizan los pacientes. Al principio era la enfermera la que les lideraba y tal, pero luego ya los propios pacientes son los que hacen esa actividad. Y entonces el hacerlo te ayuda a motivar, ¿no? Porque el ejercicio siempre cuesta motivación, pero hacerlo acompañado, yo creo que eso ayuda, ¿no? Así que es un mensaje muy bueno. Caminar una hora al día podría ser un ejercicio válido para todas las personas.
Muy bien, pues como estamos terminando, si os parece, en una frase, brevemente, recopilando todo lo que hemos visto, os pediría a cada uno un mensaje muy claro para llevar a casa un poco de todo lo que hemos hablado. Así que empezamos por Manuel.
Pues el mensaje sería que la diabetes te lo cambia todo, es decir, que pero no va a cambiarte el que puedas vivir plenamente, es decir, que puedes tener una vida plena, como diría mi amigo el doctor Orozco, es decir, una diabetes bien tratada no te va a alterar la existencia. Segundo, que lo más importante es que si el diagnóstico sea en personas jóvenes, ahí hay que ir a muerte, es decir, que porque no es lo mismo cuando tú tienes una persona ya de 70 años que debute con una diabetes, es decir, que va a ser completamente distinto, que tenemos un arsenal terapéutico maravilloso para poder hacer que la vida sea plena y que el que conduce el coche, como dije antes, es la persona con diabetes. Y que creo que hay cosas que están infrautilizadas, como por ejemplo las asociaciones de diabéticos, y que yo creo que José Luis, que está aquí hoy, es algo que deberíamos también potenciar.
Bueno, pues yo en la prevención sí que creo que tenemos que hablar de lo que hemos dicho antes, la dieta mediterránea, incluido su aceite de oliva virgen extra, que no lo mencioné, y los frutos secos, que son elementos nucleares, porque van a ser tanto para la prevención como para mantener el beneficio de los tratamientos. Es decir, los tratamientos farmacológicos, si no hacemos unos buenos hábitos de vida saludables, tampoco pueden funcionar. O sea, que podemos tener las mejores herramientas, pero si no colaboramos con esta parte, no funcionarán. Que la vida de una persona con diabetes puede ser una vida normal con unos cuidados extras, es decir, que podemos evitar esas complicaciones crónicas, que podemos contribuir a que si aparecen sean de la manera menos impactante en la calidad de vida de las personas, que pueden hacer una vida casi, casi, casi rigurosamente normal y que el beneficio fundamental va a ser fundamentalmente por esa mejor formación de podemos utilizar muy bien las herramientas, eso es formación de los profesionales, pero también la formación de los pacientes, de las personas. Y en ese sentido sí que tengo que pasar la palabra a mi compañera Elvira.
Nada, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Al final, con alimentación, ejercicio y una buena adherencia al tratamiento, los pacientes pueden realizar una vida completamente normal y después nuestra parte siempre estaremos a su lado acompañándolos en todo este proceso.
La frase para mí sería muy sencilla. El que quiere, puede. Quiero decir, el que tiene diabetes y quiere llevarlo bien, puede. Tal y como tenemos hoy los medios, se puede. Y, bueno, comentar que la asociación nuestra tiene una página web, para decirlo cortito, simplemente poner en Google Unión de Diabéticos Alicante, UDA, Unión Diabéticos Alicante, y ahí tienen toda la información de todo lo que se hace, ponerse en contacto. Y ya que decís que esto va para la comunidad médica, pues hacer un llamamiento a los médicos que tratan este tema, de que a los pacientes les hagan conocer que existe la Asociación de Diabéticos, que se pongan en contacto, que tendrán bastante ayuda, porque siempre compartir los problemas es importante. Y bueno, hay muchos socios, la cuota son 30 euros al año, que tampoco es gran cosa. Y yo creo que hay mucha gente que no lo sabe o no da importancia a lo que es asociarse para compartir todo este tipo de cosas, conocimientos, mejoras, cosas que se pueden hacer, en fin, todo eso es importante. Entonces considero que estaría bien que la gente fuera a la asociación Unión Diabéticos Alicante y se informara de todo esto.
Interesante, como se habla ahora, ¿no? Prescribir asociaciones de pacientes, o sea que muy bien. Bueno, Domingo, pues yo creo que hemos tocado un poco la diabetes desde, como decíamos antes, ¿no? Desde todos los puntos de vista y ha sido una charla muy interesante y de la que hemos podido aprender mucho. No sé si quieres destacar algo.
Bueno, esos mensajes tan bonitos, tan positivos, creo que el programa ha ayudado a entender mejor la diabetes con esta visión de 360 grados. Yo me quedaría con la frase final de José Luis, querer es poder, el que quiere puede. Y con lo que ha dicho Elvira también, de que siempre estamos acompañando a la persona con diabetes, que no está sola, que estamos a su lado para informarle, para cuidarle, para aportarle los últimos avances que ha habido, tanto en fármacos, como han comentado los médicos, como en tecnología, también se ha dicho, como en favorecer la motivación para hacer estilos de vida saludables. Y lo que hemos dicho, que la alimentación de la persona con diabetes es buena para toda la familia. O sea que, y salir a caminar es bueno para toda la familia. O sea, no tiene que salir a caminar solo el que tiene diabetes, también el que no la tiene va a tener beneficio de hacerlo. Así que yo creo que agradecerles a todos su presencia aquí. Son grandes profesionales, son personas muy reconocidas en el ámbito profesional. Y agradecer muchísimo a José Luis su presencia y la labor que la asociación hace por las personas con diabetes, que es importantísima. Y en la medida que este programa pueda colaborar a ello, pues creo que hemos dado o has dado, ¿no?, mensajes importantes para que las personas que tengan diabetes tipo 2, que son las que menos, ¿no?, se suelen acercar a la asociación, entiendan que la asociación también les puede ayudar. Muchas gracias a todos.
Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega de Diálogos de Ciencia y Salud.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.